Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano.
Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un programa más de Radio Libertad Constituyente. Hoy es miércoles 15 de marzo. El que os habla es Bernabé Martínez. Y tenemos por Skype a don Roberto Centeno. Buenos días, don Roberto.
Muy buenos días.
Y como no, tenemos con nosotros a Antonio García Trevijano.
Buenos días, amigos. Hoy es un día, otra vez, muy esperanzador de la naturaleza, porque está ya preparando el florecimiento de la primavera, el estallido. También en las noticias y en nuestras preocupaciones se ciernen estos tiempos inestables donde la tormenta y la bonanza se alternan para ofrecernos en nuestra mente preocupaciones y alegrías. Las noticias de hoy, para mí, la noticia que debe de ocupar nuestra atención son las elecciones en Holanda. Y luego de este tema, importante por las razones que luego diré, también está con nosotros nuestro amigo y admirado Roberto Centeno, que se ocupará, como siempre, de las repercusiones que tiene en la política los temas económicos. Unos en los periódicos y en los gobiernos, porque nunca dicen la verdad sobre la situación económica española, otros por la realidad de la economía que conoce Roberto, y este conjunto de factores contradictorios termina porque organismos internacionales estén llamando a las puertas de España diciendo cuidado que se acerca la pobreza a España. Yo creo que cuando dicen se acerca no saben que ya está, pero luego lo veremos con Roberto. Así que empezamos con el primer tema del que vamos a tratar hoy, que son las elecciones legislativas en Holanda, que tienen una importancia inusitada para ese pequeño país, grande en su historia, lo repito, porque ayer hice una intervención un poquito culta sobre lo que es la historia de Holanda, y algunas personas que me lo dicen, yo no lo leo, de los que atacan continuamente las posiciones nuestras, pues dice que no conozco, que me atrevo a hablar de Holanda. Claro, hablé muchísimo de la importancia que tiene la cultura mundial Holanda, por el arte, por el arte y por las repercusiones que tuvo las dinastías de Nassau en toda la política europea y en la libertades, y por el gran Espinosa, por muchas cosas, y por Rembrandt. Y hubo quien dijo que yo, que no conozco la historia de Holanda sino a través del arte, no sé por qué dice esa tontería, porque además desconoce que yo tengo una teoría de la novela, Roberto, publicada como prólogo a un libro de un gran literato que murió, sevillano, y que es un crítico de literatura muy bueno, que escribió un libro sobre el negocio de la cultura, el país, diciendo el país, el negocio de la cultura. Yo me pidió un prólogo y yo hice una teoría de la novela. Y ahí lo que defiendo, el punto clave de mi visión de la teoría de la novela, es una comparación entre los genios de la novela y los grandes historiadores. Y llego a la conclusión, porque los conozco a ambos, porque he leído todos los genios de la literatura, y los grandes historiadores han sido objeto permanente de mi estudio, y llego a la conclusión que es imposible conocer la historia sin la aportación que cada generación hace de historiadores de talento, que son los que nos dan el detalle, los datos históricos, los efectos, lo visible de la historia para las generaciones que lo viven. En cambio, los grandes artistas, los genios del arte, son los que nos explican la causa de la historia mucho mejor que los historiadores. Y pongo como ejemplo, pues a Goethe, en su gran autobiografía, que es la obra máster, a Stendhal, los pongo con, y a todos los grandes, a Dostoyevsky, porque son esos grandes literatos, sobre todo los novelistas, los que, sin darse cuenta ellos ni proponérselo, al describir los personajes de sus novelas, tienen que crear una historia real, un gran mundo, está lleno de personajes. Y para adornarlos, para describirlos psicológicamente, con los ojos de la observación del novelista, describen una realidad que los historiadores no ven, porque los historiadores tienen que recogerse en documentos o cosas pasadas, pero el novelista escribe sobre la actualidad, y en la actualidad se ve mejor, en las escrituras de los grandes genios, se ven mejor las causas de la variación de los acontecimientos que los efectos que producen luego, que es lo que recogen los historiadores. Si quieres conocer las causas de la historia, es imposible sin conocimiento pues de las grandes descripciones novelísticas y ficticias que hacen los genios de la literatura, porque son ellos los que descubren los cambios que se van operando insensiblemente en la sociedad de su tiempo que observan, y esos cambios son los que denuncian las causas de los cambios históricos que los historiadores no perciben. No estaría ahora hablando 2 horas de este tema, porque es claro que hay que conocer la historia, pero sin conocer la gran literatura no se conocen los cambios históricos, las causas, se conocerán los efectos. Bueno, pues esto ha sido un preámbulo para saber la importancia que tiene nuestra radio, porque nuestra radio nos está dando cada día, como a los historiadores, no, como a los novelistas, nos está dando cada día datos. Vemos los efectos. Ahora vamos a concentrarnos hoy, ya veréis, otra vez en Holanda. Pero luego la gran perspectiva, cuando tomamos distancia, ya se tiene la visión del historiador. Pero ahora, de momento, Roberto y yo no estamos haciendo historia. Lo que estamos describiendo como novelistas, y depende del genio de cada uno, el acierto o la profundidad de lo que observa, pero estamos actuando más bien como testigos. Y esos testigos describen, sin darnos cuenta nosotros, estamos describiendo las causas que van a cambiar o están cambiando la historia. Nosotros vemos los efectos. Y las futuras generaciones y algunos talentos superiores descubrirán que nosotros vimos los cambios que se están operando y que dentro de 20, 30, 40 o 50 años serán evidentes para todos. Perdonad con esta introducción, pero es porque de verdad la ignorancia y la incultura en España es tan grande, que hay que explicar cosas elementales porque la filosofía española ni la historia del arte lo han explicado. Esto no es solo de mi imaginación, porque yo voy descubriendo mundo. Es mi conocimiento de la historia mundial. Es mi conocimiento de los grandes genios de la literatura. Y donde yo he aprendido de verdad lo que pasa en Rusia, pues tal vez le deba más a Dostoyevsky que a la propia historia de la Revolución Rusa. Pues y esto son evidencias, quien no las vea es que es un ciego, un tonto o un zoquete. En fin, Roberto, perdona, pero tenía que hacer una introducción, porque lo que estamos haciendo nosotros es material para las futuras generaciones que sepan interpretar lo que está pasando hoy. Y me viene muy bien esta pequeña introducción, porque tú vas a tratar del tema de la pobreza, pero tú conoces el tema hoy, pero vas, son las futuras generaciones las que van a ver las denuncias nuestras, qué sentido tenían. Y por eso yo con esta pequeña introducción voy enseguida a pasar al tema de Holanda. Bueno, Roberto, si quieres añadir algo.
Bueno, no, me parece muy bien toda la introducción que has dicho. Recordarles a nuestros oyentes que lo que se debate en Holanda hoy es básicamente una cosa, porque el tema económico, los holandeses están realmente muy bien, tienen, fíjense ustedes, tienen un 5,2% de paro, sí. Una renta per cápita de 50.000 euros, es decir, es un país realmente rico y, sin embargo, lo que se debate, el tema central que hoy votan los holandeses, porque no votan por temas económicos, es el tema de la inmigración y, sí, concretamente, más específicamente, el tema de la inmigración musulmana.
Sí.
La falta de integración total, la destrucción de los valores culturales de Occidente por parte de esta ola de inmigración musulmana que tan irresponsablemente la señora Merkel ha permitido, es lo que verdaderamente se debate. Entonces, hay un partido, que es el partido que se llama Por la Libertad, que encabeza una persona que se llama
Geert Wilders,
y el jefe de gobierno actual, que es Mark Rutte, sí, que es liberal, en los últimos sondeos ultimísimos estaba un poco por delante de Wilders.
Claro, hay una diferencia de un punto entre uno y otro.
Pero, sin embargo, hay una cosa que es muy importante y que fíjate que fue lo que dio la... me lo había dicho mi hijo mayor, que vivió mucho tiempo en Inglaterra porque trabajó en Goldman Sachs y en Merrill Lynch durante bastantes años en la City, que en Inglaterra había una cosa mucho más precisa que los sondeos para averiguar quién podía ganar, sí, en el caso del Brexit, que eran las casas de apuestas.
Sí, sí. Lo dijiste entonces.
Ahí la gente no opina, sino que se juega a los cuartos. Sí. Y eso, por lo tanto, es algo mucho más serio. Bien, pues las casas de apuestas, querido Antonio, queridos amigos, ayer apostaban porque Geert Wilders sería el líder más votado. Lo cual no quiere decir,
no, claro, por la que división vaya de los partidos,
poder gobernar, porque lo, claro, más que podía llegar a obtener sería un 25%
Ese es mi cálculo, el 25%.
Bien, pero sí tengo que decirles, y esto lo han visto ustedes, con el lío que se ha organizado con Turquía, con Erdogan, concretamente, que Mark Rutte, el que es ahora jefe de gobierno y que tal vez pueda formar coalición, porque sí, hay una cosa importante, es que todos los partidos se han coaligado contra Wilders y, sí, han dicho todos contra Wilders, lo cual es una estupidez verdaderamente increíble, porque lo que está defendiendo Wilders no es otra cosa que mantener la cultura, los valores y lo que es el espíritu de Holanda. Y el estar todos contra eso manda narices. Bueno, pues Mark Rutte lo que ha hecho, y se ha comprometido, lo que esto es a adoptar las tesis de Wilder en el tema central, que es el correspondiente a la inmigración. Y lo que ha dicho se resume en una frase: los inmigrantes musulmanes o se integran o se van. A ver si es verdad. Él ha dado un golpe de fuerza y un golpe de efecto, impidiendo que el ministro, creo que era de Exteriores, de Turquía, entrara en Holanda para hacer discursos proislamistas, lo cual ha hecho muy bien, y el señor Erdogan le ha llamado nazi, lo cual manda narices, porque si hay un nazi ahora mismo en, iba a decir en Europa, Turquía no es de Europa, pero bueno, si hay un nazi es el señor Erdogan, que se ha hecho con todo el poder mediante un autogolpe de Estado y tiene en la cárcel a todos sus opositores, así que ya me contarán. Bueno, bien, y esto es un poco
el... Pero yo voy a seguir profundizando. Sí, creo que puedo a ahondar más en el tema de las elecciones. Y una cosa es que a mí, y en concreto a Roberto también, nos estemos interesados en que Holanda también siguiera el camino del Nexit, como, y otra cosa es que lo vaya a conseguir. Hoy, la fuerza que tiene el nacionalismo, que no es populismo, el nacionalismo del señor Geert Wilders, no tiene suficiente fuerza como para provocar el Nexit. En cambio, tampoco, lo que yo tengo que decir es que es intolerable, pero verdaderamente intolerable, que este nacionalista exaltado, Geert Wilders, llegue a decir literalmente en la campaña que Mahoma era un señor de la guerra y un pedófilo. Esto es innecesario, es una falta de respeto a la religión musulmana. Esto es intolerable de verdad. Es decir, que nosotros estamos, yo al menos, desde luego, alejados, pero las antípodas de todo tipo de racismo, nacionalismo extremo, absurdo. Hay que ver qué palabra ha llegado a decir. Pero en cambio, igual que digo esto, que es condenable sin paliativo ninguno y 100% elimina a una persona de la posibilidad de que tenga responsabilidades de gobierno, igual que digo eso, también digo lo contrario. Y es intolerable que la gran prensa del mundo, y también la prensa holandesa y la prensa española, estén dando las noticias absolutamente arbitrarias, ridículas y fantasiosas de que Rusia está detrás de las operaciones para deformar, para enturbiar las elecciones en Holanda, hasta tal punto que ha llegado el gobierno holandés a modificar el sistema de recuento de los votos por temor a la injerencia. Lo dicen claramente, rusa, en la campaña electoral. ¿Para influir en qué? En que gane un nacionalismo imposible. Eso primero es falso, rotundamente falso. No hay una persona sensata en el mundo que crea que después de lo que está pasando en las relaciones entre Putin y Donald Trump, vaya a tener Rusia la menor responsabilidad de injerirse con medios ilícitos para enturbiar las elecciones en Holanda. Eso es falso, absolutamente falso. Y la prueba es la siguiente. El señor Bilder está financiado, ha sido financiado por un ciudadano de Estados Unidos que se llama Horowitz. Este Horowitz le ha financiado, y se está exagerando ahora la importancia de su financiación, porque diciendo prácticamente que es un hombre de Trump. Falso, mentira. No hay ninguna relación entre Trump y Horowitz. ¿Y sabéis en cuánto lo ha financiado? Bueno, lo diré. 70.000 euros en dos años. Un año 70 y otro año 70. Y además, él dijo cuando lo mandaba, y bueno, este señor Horowitz, que era para ayudar, para paliar los efectos que tenía en Bilder unos gastos judiciales por unos pleitos que había tenido y que fue condenado. Pero en fin, es que esto es intolerable. Está la prensa española entera, ha caído el país en esta vergüenza y el mundo también. Los datos que dan es este, que prácticamente pues el peligro que tiene la libertad de expresión, la libertad de prensa, y radica en este señor que va a tener 25 diputados si lo llega, que es imposible, como ha dicho Roberto, imposible que gobierne, porque hay una coalición, hay 15 partidos que se presentan en elecciones. Y es verdad que el tema está en que si será el primero o el segundo, Bilder. Y yo creo que es posible que sea el primero, pero da igual que sea el primero, porque no podrá formar gobierno por la coalición de todos contra él. Es imposible. Pero aunque sea el segundo, si el tema del interés que tiene la campaña holandesa de estas elecciones no es que pueda transformar, como en el Brexit pasó con el Reino Unido, que ha transformado por completo la política europea. Eso de ninguna manera. Es solo que está marcando un aire y un ritmo, es decir, un clima y una velocidad de cómo están avanzando el nacionalismo en Europa. Porque después de esto viene Francia. Ahí sí, ese es un tema distinto completamente al de Holanda. porque en Francia sí que hay posibilidades serias de que el Frente Nacional, que es nacionalista también, exactamente igual que Bilder, pueda ganar las elecciones y que pase a la segunda, no, que pase a la segunda vuelta, eso es seguro. Pero es que puede incluso ganar la segunda, dada la extrema división de los partidos que pueden alternar o disputar la presidencia. Pero en Holanda, no. El interés de Holanda es para medir cuál es el clima europeo y las reacciones de Europa ante el fenómeno del nacionalismo, el nuevo nacionalismo, que se distingue del antiguo, en que el antiguo, el que provocó la guerra, la última guerra mundial, era un nacionalismo que surgía de la sociedad civil, víctima, fue Alemania, víctima de la paz de Versalles, y de ahí, de la sociedad civil, nace un nacionalismo que se apodera del Estado. Esto no tiene nada que ver con lo que pasa hoy. Hoy el nacionalismo está financiado por el Estado, porque están en el Estado, y están financiados por el Estado. Hoy son nacionalismos estatales, y ese nacionalismo estatal no tiene la ambición imperial que tenía el antiguo nacionalismo, que de la sociedad conquista el Estado como medio de seguir conquistando el mundo, si puede. Estos nacionalismos no tienen ambiciones imperialistas. Lo que quieren es acabar con el clima de deterioro moral y de la disolución de las costumbres tradicionales de la sociedad europea, que ha producido la desvaloración de todo por parte de lo que se llama socialdemocracia, que significa exactamente la nada. Pero la nada, porque todo es posible, todo vale igual, da lo mismo lo bueno que lo malo, lo alto que lo bajo. Eso se llama socialdemocracia. Y la diferencia entre el interés que despierta las elecciones en Francia y Alemania con las que está pasando en Holanda es esa, que en Holanda no puede tener trascendencia. Lo que te puede es medir la clase de nacionalismo, el puesto que ocupa dentro de un país donde no puede alterar la situación ni las relaciones de poder, mientras que sí que sirve de ejemplo o de espejo para que los franceses y los alemanes sepan cómo actuar. Le da una lección que puede servir de enseñanza al nacionalismo, al nuevo nacionalismo francés y alemán. Esto es lo que yo quería decir, que no se puede confundir y hay que observar siempre con ojos nuevos, observar lo que parece en repetición de viejas políticas. Y no es verdad. El nacionalismo que hay hoy no tiene nada que ver con el anterior. Y el racismo sí. Y por eso empecé llamando la atención sobre la intolerable manera de expresarse de Bilder, llamando pedófilo a Mahoma. Ese es lo que quería decir, Roberto.
Sí, me parece muy bien. Yo no sabía que había hecho, sí, había tenido estas expresiones, no, pero me parece lamentable. Pero bueno,
de acuerdo.
En fin, lo que se juega es otra cosa.
Eso es.
En todo caso, Antonio, lo que sí se va a producir es una radicalización contra la inmigración musulmana.
Sí, y eso en toda Europa.
El señor Roth cumple lo que ha dicho, va a expulsar a todos aquellos, sí, musulmanes que no se integren. Sí. Que no se ha integrado ninguno, dicho sea entre paréntesis, es decir, tendría que expulsarlos a todos.
Bueno, hay un tema que no he dicho y claro que decirlo, que el número de musulmanes y de turcos que están en Holanda, que han derecho a voto, están siendo movilizados en las mezquitas para que vayan a votar.
Bueno, eso es lógico.
Sí, es lógico, pero también es un factor nuevo. Sí. Porque, claro, que puedan decidir o influir la balanza de un lado o de otro personas que han venido a emigrarse, bueno, si tienen derecho a voto por el tiempo que llevan ahí, está muy bien. Pero que pueden decidir unas elecciones los turcos, eso es anómalo. Porque
ya, bueno, no, perdón, eso es la consecuencia de la desastrosa.
Ahí lo que quiero decir.
Está siguiendo Europa.
Que hay que medirlo de antemano, lo que puede pasar con tantas facilidades para la inmigración, que es que pueden sus votos ser luego decisivos para orientar la política de los países a donde llegan
total
los musulmanes. Eso es.
Total y absoluto.
Y eso es lo que quería decir. Bien, pues vamos a un minuto de musical y pasamos luego al examen contigo, Roberto, donde tú llevarás, como siempre en los asuntos económicos, la dirección del tema, pues los avisos que llegan por todas partes ahora al gobierno español de que la pobreza está llamando a las puertas de España. Si no es que está dentro ya, ya verás tú. eso ya lo dirás tú. Pues muy bien, hasta ahora unos minutos.
Bien, hacemos una pequeña pausa.
Queridos oyentes, además de nuestro buzón @diariorc.com, ahora podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Antonio García Trevijano enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp en el número 605-023473. Repetimos, 605-023473. Es importante que seáis breves y concisos para poder atender todas vuestras preguntas. Utilizad esta vía solo para mensajes de audio, puesto que ni texto ni vídeos serán atendidos.
Bien, ya estamos de vuelta, queridos oyentes, y tiene la palabra don Antonio.
Hay un tema de economía, referente, mejor dicho, a la economía, que hoy está en la prensa española y que le da una importancia grande al país, con toda la razón, porque está en su editorial. La editorial del País de hoy, en la página 12, dice: un cambio económico. Cambio, ya veremos, al Roberto. Un cambio económico. La OCDE, como Bruselas, advierte del riesgo de pobreza y pide otras políticas. Antes de que comiences a analizar este tema, vuelvo a llamar la atención que en la economía no hay, para un solo país y para un gobierno, no hay otras políticas, sino será otra política en singular. Cuando se habla de políticas en plural, se pierde por completo el sentido de lo que se quiere decir, hasta el punto que no significa nada. Decir que la OCDE, no, el periódico, decir que está pidiendo la OCDE otras políticas es imposible. Será otra política, no otras en plural. Y esto es un desconocimiento de lo que es la política en singular, que es la síntesis de todos los factores que intervienen en las relaciones de poder de un país, y los gobiernos, los partidos o cada unidad de intervención política tiene una visión política diferente de la otra, o la misma, pero nunca se puede decir políticas en plural. Siempre la política es singular, de cada país, de cada partido, de cada gobierno. En fin, con esa advertencia le doy la palabra a Roberto, porque nos llegan por otras, no leo El Mundo y otros periódicos, que todos sacan hoy este informe de la OCDE, que coincide con el que hace unos días hizo Bruselas.
Sí, bueno, efectivamente, este es un problema que venimos denunciando sistemáticamente, y que tiene unas raíces que voy a tratar de explicar y cuantificar hoy. Vamos a ver, lo que ocurre, lo que está diciendo, lo que dijo Bruselas, es decir, la Comisión de Bruselas, hace unas semanas, y dice ahora la OCDE, que, como saben ustedes, la OCDE es el grupo, es lo que agrupa a los 34 países más desarrollados del mundo. Están casi todos los europeos, no todos, y hay toda otra serie de países como Estados Unidos, Canadá, México, etcétera, que están también ahí incluidos. La OCDE hace unos análisis bastante razonables y bastante buenos, y donde pone el énfasis es en la situación, que no es que sea preocupante, es que es intolerable. Porque, claro, dicen, tanto estos organismos siempre emplean unos lenguajes muy diplomáticos y dice, advierte del riesgo de pobreza. No, mire usted, no es que advierta del riesgo de pobreza, es que España tiene la peor distribución de la riqueza de toda Europa, y eso es gravísimo. Es que España, la pobreza infantil está en el 23,4%, frente a una media europea que está en el 13,3%. Es decir, casi doblamos el nivel de pobreza infantil. Y luego aquí habla la causa de todo ello, y luego incide en varias cuestiones, o profundiza en las causas de ello el editorial del País, bueno, Editorial del País, que, perdón, que recoge lo que dice la OCDE, no es que sea del país, sino que...
Es un resumen.
Es un resumen de lo que dice. Ocupa ausencias de políticas sociales y correctoras de la exclusión, que ahora trataré de explicarles esto qué significa exactamente. Pero bien, hay una primera cuestión, hay dos cuestiones. Hay una primera cuestión que también dicen todos los periódicos y que yo no sé cómo no les da vergüenza el seguir diciendo esta barbaridad. Porque lo dice también la propia OCDE, pero bueno, la propia OCDE para ellos es un poco obligado, y lo que dice la OCDE es: hombre, España está creciendo a un muy buen ritmo, y sin embargo ocurre esto. Bueno, esta es la primera falsedad. España no está creciendo a muy buen ritmo, es mentira, lo hemos dicho una y otra vez.
Pero ellos seguían por los datos de...
Por los datos oficiales.
Eso es.
Pero claro, es que los datos oficiales, querido Antonio, queridos amigos, es que son facilísimos
de desmontar.
Porque, fíjense, no me estoy refiriendo ahora al estudio que hemos hecho, que no es el momento de hablar de él, en el cual hemos demostrado, un grupo de economistas independientes y profesores, que el PIB de España es un 17,5% inferior, el PIB real, al oficial. Pero me estoy refiriendo a la cifra de este año, el 3,2%. Miren ustedes, según el gobierno, España ha crecido el 3,2% en el año 2016, y que es lo mismo que creció en el año 2015. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que si uno coge, y esto es facilísimo, porque es que estos datos están disponibles en las estadísticas españolas, en las cifras que da el Ministerio de Economía. Si ustedes cogen los principales componentes del PIB, o aquellas cifras que están fuertemente correlacionadas, y les estoy hablando del consumo de electricidad, consumo aparente de cemento, ventas de automóviles, índice de producción industrial, exportaciones, etcétera, 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 nos vemos que las cifras del año 16 han caído a la mitad. ¿Cómo es posible que todos los medios de este país se traguen?
¿Y por qué la OCDE se lo traga también?
Pues mira, no lo sé, sinceramente no lo sé. Y en el caso de la Comisión Europea, peor todavía, porque yo se lo he explicado por carta al vicepresidente de la Comisión, señor Dombrovskis, y al responsable de Economía de la Comisión, que es el señor Moscovici. Sí. Se lo he dado por escrito, en carta que han recibido, porque la he enviado por DHL, pero además me han acusado recibo de ella, y no hacen nada. En el caso de Bruselas se entiende, porque las órdenes estrictas...
Sí, es político.
Es de mirar para otro lado hasta que terminen las elecciones alemanas. Claro. Bien. Bueno, pues primera cuestión que tengo que decir, si quieren no es la más importante, pero es muy llamativa. Es decir, es mentira. Las afirmaciones de que España está creciendo mucho y a pesar de todo tenemos una pobreza creciente, pues pura y simplemente es falso.
Y no hace falta conocer el informe que habéis hecho para ver que este dato de esto que ha hablado el CDE también es mentira, sin necesidad de conocer la falsedad del Producto Interior Bruto anterior. Te lo pregunto.
Perdona, repíteme la pregunta porque...
Digo, si se puede ver la falsedad que tú denuncias sin necesidad de conocer el informe que he puesto, sin necesidad de conocer que el Producto Interior Bruto ha sido falseado en una proporción enorme.
Efectivamente. ¿Pero cuál es la pregunta?
Si se puede saber hoy la OCDE sin conocer tu informe...
Pero claro que lo puedes.
Esa es la pregunta.
Porque, vamos a ver, los datos que te estoy diciendo...
Sí, están publicados todos.
Están publicados y son los datos de la economía española, son los datos básicos.
Entonces, ¿esto podía saberlo también El País? ¿Podía sin necesidad de conocer?
Naturalmente, pero es que El País sobrevive gracias a que el...
Al crédito que les da el gobierno.
Ha obligado a los bancos a seguirle financiando y a convertir deuda en participación social. Entonces, claro, El propio director del país presumía hace no poco tiempo de su amistad con la vicepresidenta económica, la señora Sáez de Santa María. Entonces, es evidente que el país, igual que en el caso de Trump, tiene un interés directo y medible, como tiene el Washington Post, en el caso de Trump, pues de no ir contra el gobierno. Pero hay otros medios.
Claro.
Pero bueno, esto es lo primero que
no, quiero. No, pero esto es importante que nuestros oyentes sepan que no es que tú lo digas porque tienes un estudio previo en el que basarte. Es que está en los datos de la actualidad del año, se puede saber.
No, que está en todos los datos oficiales del ministerio. Es decir, comparen ustedes el consumo de electricidad, el consumo de aparente de cemento, el índice de producción industrial, las ventas de las...
electrodomésticos, todo, sí.
Etcétera, y están en la mitad o menos. Entonces, ¿cómo narices puede defender el señor de Guindos que la economía ha crecido al 3,2%?
No, y el OCDE. La OCDE lo está diciendo.
¿Cómo puede defender, cómo no puede poner en cuestión las cifras de crecimiento? Yo no lo entiendo. En la comisión ya te he dicho que
habría está que mandarle,
claro, porque tienen orden de mirar para otro lado.
Habría que mandarle a OCDE también un informe vuestro también.
Es posible. Ya me das una idea y a lo mejor lo hacemos.
Hombre, es que no hay más remedio.
Ahora estamos esperando lo más importante.
No, hombre, no. Primero esperamos.
Que es lo de... Lo del IFO más importante.
No, pero luego yo impulso, muevo a la OCDE igual, lo mismo.
Pues vamos a...
Primero esperamos.
Vamos a hacerlo. Venga. Vamos a hacerlo. Pero bueno, fíjense ustedes. ¿Qué es lo que dice la OCDE? Bien, que hay una ausencia total de políticas sociales y correctoras de la exclusión. Concretamente... ausencia de políticas sociales compensatorias de pérdidas de empleos y de rentas. Y, por lo tanto, lo que piden es más ayuda a la familia y, fíjense, que por primera vez, dice, deben reformarse la sanidad, liberalizarse los mercados estratégicos como la energía, que no están liberalizados y tenemos la energía más cara de Europa antes de impuestos. Y dice también que debe empezar a ayudarse a las familias que están en una, o sea, todos los mecanismos de protección pública. Bien, y esto es imposible. ¿Por qué es imposible? Pues es imposible por una razón muy clara que hemos dicho y repetido aquí hasta la saciedad. Lo que ocurre, Antonio, y ya sabes porque lo comenté contigo el otro día, que lo voy a escribir dentro de una semana, la situación del Estado autonómico. Y es que, señoras y señores, el problema que tenemos es que el Estado de las autonomías supone un despilfarro del 10% del PIB, y esos son 110.000 millones de euros. Como consecuencia de ello, no hay dinero para nada, no hay dinero para políticas de ayuda a las familias, para políticas de mejora del empleo, no hay dinero para nada, porque se lo lleva la oligarquía política de este país y sus 2 millones de enchufados. Y ahora lo que sí voy a hacer es dar las cifras de dónde sale esta cifra del 10% del PIB.
Sí.
Bien. En todo caso, insisto, el estado de las autonomías es lo que ha generado que España tenga el mayor índice de pobreza y de exclusión social de la Unión Europea, que tenga la mayor tasa de desempleo, que sea el tercero en déficit público y el tercer país.
No, las autonomías han arruinado a España.
Y la deuda total, querido Antonio, ya lo he dicho, no la deuda PDE, protocolo de déficit excesivo, que también, y de nuevo, es la que difunden los medios, y que es mentira, porque la deuda, y la publica el Banco de España cada 3 meses, es lo que se llama pasivos en circulación, que es 1,56 billones. Fíjense ustedes. Ya he dicho y repito de nuevo esta deuda será la ruina de las generaciones futuras durante los próximos 50 años. Ya estamos viendo, el 23% de los niños vive por debajo del umbral de la pobreza. Y el señor Rajoy, que carece totalmente de empatía, se fuma un puro y se le pone a leer el Marca y le traen sin cuidado que haya un 23% de los niños viviendo por debajo del umbral de la pobreza, que es una vergüenza. Bien, pero les doy unas cifras para que valoren un poco, o encajen en su mente, lo que esto significa. Miren ustedes, si las administraciones públicas, excluida la Seguridad Social, gastaran todos sus ingresos anuales en reducir deuda sin realizar ningún tipo de gasto, es decir, sin pagar un euro a los funcionarios, sin gastar un euro en comprar una botella de agua, tardaríamos 5 años en devolver toda la deuda. Es decir, 5 años en devolver toda la deuda. Y que cada español hoy, incluyendo los niños recién nacidos y los ancianos, tiene una deuda de 33.600 euros. Y si lo referimos a los empleados no públicos, que son los que quien con su sudor, con su trabajo y con sus esfuerzos están financiando toda la fiesta, fíjate, querido Antonio, que los empleados no públicos, que son los que pagarían, los que pagan esto, tienen una deuda de 141.800 euros, 141.800 euros, que son 6 años del salario medio. Es decir, la cifra es brutal, se mire por donde se mire. Pero dicho esto, voy a ir a por qué tenemos el Estado más caro e ineficiente de Occidente y voy a dar las cifras.
Primero yo te digo, antes de que siga, lo tenemos por razones exclusivamente políticas, es decir, por ambiciones de poder de unos partidos impotentes que no existían prácticamente a la muerte de Franco y se han repartido el botín con la autonomía. Ahora ya explica lo que quieras. Yo sé de dónde viene eso. Eso viene por razones políticas de poder, no por razones económicas ni por descentralizar la administración, ni por hacer más fácil la vida a las provincias o las autonomías. No es verdad. Eso fue para crear puestos de trabajo para la clase política de oposición al franquismo. Esa fue la razón, dicha por los propios jefes de los partidos en mi propio despacho. Esa es la razón de por la que se crearon las autonomías. Porque una cosa es el reconocimiento que había de que aquellas autonomías como la catalana y la vasca, que fueron derogadas, fueron acabadas a tiro con una guerra civil, es normal que la pacificación después de Franco comenzara restaurando esa autonomía antes de que se iniciara un proceso constituyente para que dentro de ese proceso se aprobara ya con la participación y la serenidad de toda la sociedad civil española, decidiera el futuro de esos países, territorios que habían conseguido antes esas autonomías. Pero de ninguna manera se discutió ni se planteó jamás el café para todos. Eso ha sido la locura más grande que ha cometido un Estado moderno en el mundo.
Ciertamente. Yo, de todas maneras, tampoco estoy de acuerdo en la autonomía de Cataluña y menos
no,
la de...
Yo no he dicho que esté de acuerdo, digo, he explicado los motivos históricos,
con
los cuales había que recomponer lo que había la guerra había destruido algo, había que reponerlo y luego un periodo constituyente que decidiera exactamente cuál sería definitivamente la situación de Cataluña y el País Vasco dentro de la unidad de España. Pero eso ya sería en un periodo constituyente, ¿cómo voy a decirlo entonces? Pero entonces yo decía, lo que hay derecho es, si ha sido suprimido en una guerra, se restaura y se abre un periodo constituyente para decidir el futuro de toda España, no de Cataluña y el País Vasco solo.
Efectivamente. Bueno, vamos a ver. Les voy a explicar previamente lo siguiente. Miren, el número de estados soberanos que existen en el mundo a día de hoy es de 193. De ellos, solamente 25 poseen una estructura descentralizada de gobierno y estructura descentralizada de gasto. Es decir, hay 168 donde el gasto público está centralizado y supera el 80% del total. Es decir, de 193 estados, en 168 el Estado tiene el 80% de la responsabilidad del gasto. En los otros 25 hay solamente dos, quitando dos, hay 23 en los cuales el, que son los estados federales, estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de Alemania, estoy hablando de Canadá, etcétera. Bien, los dos tercios, es decir, el 66,3% del gasto corresponde al estado y el 33,4% corresponde a las regiones, es decir, los estados, los Länder, etcétera, y los ayuntamientos. 66%. Por lo tanto, dos tercios en los países de estructura federal, en los 23 países de estructura federal, lo tienen así. Y hay dos grandes excepciones. La primera, Suiza. Suiza no es un estado federal, es un estado confederal, y por lo tanto, digamos, la descentralización es máxima, máxima, máxima. A pesar de todo, el 51% del gasto total corresponde al gobierno central de Suiza, sí. Y el 49% corresponde a los cantones y a los ayuntamientos. Y tenemos el caso de España. El caso de España es absolutamente inaudito. Señoras y señores, no siendo un estado confederado, no siendo un estado federal, en España el gasto centralizado, incluyendo la seguridad social, es solo el 44%, 44%.
Menos de la mitad.
Menos de la mitad, lo que nos convierte en el primer país del mundo en descentralización del gasto, en ineficiencia y en descontrol.
Por eso hay ese robo, esa corrupción.
Porque además, efectivamente. Pero porque además, es decir, las comunidades autónomas españolas tienen el mayor nivel de gasto y de competencia sin control alguno que las regiones de cualquier otro país. Es la administración pública más enchufista y con más empresas públicas del planeta. Un cáncer que está devorando todos nuestros recursos y que nos ha empobrecido respecto al mundo en los últimos 40 años, haciéndonos crecer por debajo de nuestro potencial. Bien, se han hecho una serie de análisis cuantitativos. Uno de ellos es el despilfarro, la sangría de las autonomías, del periodista Federico Castaño, el ocaso de las autonomías, del economista Joaquín Javaloyes. Estos dos personas evalúan en 920.000 empleados, de los cuales, dicen, 520.000 son enchufados y 400.000 son el producto de multiplicar por 17 la estructura de gestión. Bien, tengo que decir que Montoro era más pesimista que ellos, y hace un año aproximadamente se le escapó una cifra que a mí se me ha quedado grabada, que de los 3 millones de empleados públicos en España, solo 700.000 han sido seleccionados mediante pruebas limpias y transparentes. Es decir, el resto ha sido
nepotismo
a dedo, puro nepotismo. Voy a darles las cifras para que tengan una idea de la barbaridad en la que nos encontramos sometidos y cómo de dónde salen los 110.000 millones de despilfarros que impiden que se pueda hacer política de empleo y que nos llevan a la pobreza a este país. Voy a empezar por los dos elementos de gasto más importantes, que son la sanidad y la educación. La sanidad tiene un coste actualmente de 68.000 millones de euros y la educación de aproximadamente 44.000. Fíjense ustedes lo que ha ocurrido con la sanidad. No paran de decirnos los descerebrados de la izquierda de que hay que invertir más en sanidad y más en educación. ¡Mentira! Lo que hay que hacer es gestionarlas mejor. Fíjense ustedes hasta qué punto se ha degradado la gestión en la sanidad y en la educación. En el año 1990, a principios de los 90-91, el coste de la sanidad medido en España, medido en euros constantes del año 2015, era de 33.000 millones de euros. Es decir, el coste de la sanidad se ha incrementado desde que fueron transferidas las competencias sanitarias a las comunidades autónomas, se ha doblado, se ha incrementado en 35.000 millones de euros. ¿Cómo es posible queridos amigos, ¿cómo es posible, querido Antonio, que se haya incrementado el coste de la sanidad en 35 mil millones de euros?
Ni quemando los billetes.
Ni quemando los billetes. Bueno, pues se han apañado muy bien para ello. Primera razón. La primera razón es que han entrado decenas de miles de enchufados, ¿eh?, que no son médicos y que no son sino de otras cosas, pero que han entrado y forman parte de la sanidad española. Decenas de miles, ¿eh?, de enchufados en la sanidad pública española. Primera razón. Segunda razón. Pérdida total de las economías de escala. ¿Eh? Sí. Hemos dividido lo que era una, o una, digamos, un análisis centralizado, perdón, una gestión centralizada en 17 gestiones autónomas.
Claro, se ha perdido la rentabilidad de la concentración y
la concentración
de las magnitudes todo, de compra.
Pero no solo
de compra y de venta, No solo de compra,
Sí, sí, bien. Pero no solo eso, no solo eso, querido Antonio. Es que cualquier mindundi con mando, mete la mano en el cajón. Es decir, el grado de corrupción. Estamos pagando las medicinas, estamos más caras de Europa. Estamos pagando por los aparatos de tratamiento, de diagnóstico, etcétera, los precios más caros de Europa. ¿Por qué? Porque los contratan 17, se ha dividido en 17 trozos, querido Antonio. Un auténtico disparate y un auténtico...
No, es un reparto de botín.
Es un reparto
Así
de botín.
Es.
Sí, sí, es un reparto de botín. Un puro reparto de botín. Pero les digo más cosas. Tenemos en la sanidad el absentismo más alto del mundo desarrollado. Es que se ha multiplicado por 3 el absentismo desde entonces. ¿Y sabes quiénes son los principales impulsores del absentismo? Los sindicatos. ¿Por qué? Porque los sindicatos... hay una ley no escrita según la cual cuando se produce el absentismo de una persona, hay que coger a otra durante el tiempo que esa persona está ausente. ¿Y qué hacen los sindicatos? Que hay una ley no escrita que ellos deciden a quién sustituye. Ellos son los que toman la decisión de las sustituciones. Con lo cual, Antonio, te puedes figurar a quién emplean los sindicalistas, a su mujer, a su tía, a su prima,
lo mismo que inventan los seres en Andalucía.
Efectivamente.
Los que hacen esta operación.
Efectivamente.
Los mismos.
Y luego voy a otro tema que está costando además un río de dinero a la seguridad, a la sanidad española. Son los inmigrantes. Somos el único país del planeta donde los inmigrantes se han dado cuenta, además, fácilmente, de que ellos cogen y cuando tienen sus parientes en Latinoamérica o en África o donde sea, tienen a personas que necesitan tratamientos carísimos o que necesitan intervenciones quirúrgicas muy caras, los traen aquí y la Seguridad Social se lo hace. Pero te estoy hablando de tratamientos que cuestan cientos de miles de euros o intervenciones quirúrgicas que cuestan cientos de miles de euros. Y se lo hacen. Más aún, como España es un país muy... probablemente va a la cabeza en el tema de trasplantes, hay mafias especializadas. Esto me lo cuentan los médicos de La Paz, que son, tengo muchos amigos, y de otros hospitales públicos en Salamanca, etc. Bien, bueno, traen... hay mafias especializadas, por ejemplo, rumanos, que traen cuando hay un rumano que necesita un trasplante de hígado o un búlgaro o un checo, estas mafias los cogen, los traen a España y los recogen en barajas y los llevan, los depositan en las urgencias de nuestros grandes hospitales. Por ejemplo, en la urgencia de La Paz, para más claro, en Madrid. Y estos tíos no solamente es que le hacen el trasplante, es que tienen preferencia respecto a los españoles. Y hay del médico que se le ocurra decir que a estos señores no se les trata. Porque ese médico sería acusado inmediatamente
de racista
y de xenófobo y puede perder su empleo. Querido Antonio.
Sí, sí, yo sé eso, es cierto.
Le digo más todavía. No, es que esto está sucediendo todos los días. Le digo más. La mayoría de los emigrantes se ha dado cuenta, porque son gente inteligente, que tampoco nos chupan el dedo, y se han dado cuenta de esto que no sucede en ningún país del planeta, señoras y señores, en ningún país del planeta. Los inmigrantes suelen ir todos los meses al médico, lo necesiten o no lo necesiten, para pedir que les suministre toda una serie de medicinas, de algunos tratamientos fingidos o no, que da un poco lo mismo, y donde de nuevo los médicos no se atreven a decirles que no, por temor a ser acusados de racistas y xenófobos. Con lo cual, estos inmigrantes están obteniendo millones y millones y millones, cientos de millones de euros en medicinas que envían a sus países para que los revendan en sus parientes en África o en Latinoamérica.
No sabemos las cantidades, es verdad, esa práctica indecente sí, pero bien, lo que no sabemos es la cantidad.
Pero sí sabemos la cantidad global. Es que de 33 mil millones de euros en euros constantes ha pasado a 68 mil.
¿De un año a otro no?
No, en estos 10 años, pero te quiero decir que estoy excluyendo...
Que no va en proporción al aumento de enfermos.
No, en absoluto.
Era mucho más.
No, es que es infinitamente más.
Por persona...
Sí. Por enfermo, estamos hablando que hemos pasado de 800 a 1.500.
Entonces tiene derecho a suponer que hay un tráfico.
No, es que tiene derecho a suponer, es que es así. Es que, vamos a ver, porque es que además, es decir, vamos a ver, lo que medido en dinero de hoy, es para excluir la inflación, la subida de precios. Medido en dinero de hoy, el presupuesto de sanidad se ha doblado. Y ha sido debido a las razones que he dicho. Legiones de personas que han entrado, pérdida de las economías de escala, corrupción generalizada, porque antes se controlaban las cosas, pero en 17 autonomías no lo controla nadie, y la inmigración y el absentismo laboral. Bien. Y sin embargo...
Pero esto que estás contando es un delito.
No sé si es un delito.
Sí, yo sí lo sé. Es un delito.
Bueno. Pero es que fíjense, queridos amigos, además, la calidad del Servicio Nacional de Salud ha caído en picado. Es bien cierto que el Servicio Nacional de Salud en España, la sanidad pública, es imprescindible en casos como los trasplantes o en algunas, terapias o enfermedades muy, muy específicas.
Especialidades también quirúrgicas.
Especialidades muy graves. Pero en lo que es el grueso de los tratamientos, sí, ha caído en picado. La mayoría del material de diagnóstico que tiene está obsoleto. La degradación, los médicos están obligados a dar medicinas, pero no están obligados tampoco en dar mimos a la gente. Entonces, esto se ha degradado de una manera brutal. Tan es así, querido Antonio, que ayer precisamente había un artículo también en El País en el cual explicaba cómo todos los españoles que se lo pueden permitir tienen hoy contratado una póliza con un seguro privado. El 20% de las familias españolas que son los que se lo pueden permitir.
Y tú lo tomas como índice del descenso de calidad en la salud pública.
Bueno, no solamente lo tomo yo como índice, lo tomaba ayer El País en esta explicación que se daba, de que la percepción del descenso de calidad es el tercer problema. El descenso de calidad es el tercer problema que detectan los españoles en el Centro de Investigaciones Sociológicas.
Es muy grave.
Ha caído en vertical.
Yo no sabía que era de ese tamaño, ya de ese importancia.
Pues sí, y
sabía
lo de
esa práctica.
Aquellos que quieran que lo vean en
no, porque eso es corrupción.
El artículo que publicaba ayer El País. Pero esto es así, ha caído la calidad y se ha incrementado. Claro, que venga la izquierda diciendo que hay que invertir más en sanidad.
La izquierda debe ser lo irresponsable. Eso no es izquierda, hombre.
Bien, no es izquierda,
efectivamente. Son los irresponsables.
Responsables de la izquierda.
Que están buscando la colocación de sus familiares. Esos son los mayores nepotistas que ahí son los de Podemos, los que quieren ocupar el Estado y vivir del Estado todos.
Todos, efectivamente. Bueno,
eso no es izquierda. Antonio,
resumen de lo que he dicho. Si la sanidad fuera recentralizada de nuevo, es decir, si las competencias volvieran al Estado, nos ahorraríamos 35.000 millones de euros al año. Educación. Educación tiene un coste de 44.000 millones de euros. Desde que se fue descentralizada en las autonomías, el coste se ha incrementado en 14.000 millones de euros, también en moneda constante. Sí, ¿Mm? Sí, sí. ¿A qué ha sido debido? La propia OCDE, en el estudio que hace sobre la educación en España, es la más cara, es la tercera más cara de toda la OCDE. Sí. Tanto en educación infantil, tanto en bachillerato, tanto en educación superior. Es la más cara y la que peores resultados obtiene. ¿Mm? Tenemos 50 universidades, de ellas 25 totalmente innecesarias. Y de estas, la mayor parte, querido Antonio, sería mucho más barato el mandar a los alumnos a que fueran educados en Harvard que mantenerlas abiertas. Esto te da idea del gigantesco despilfarro que se está produciendo y la caída en vertical, que es más conocida, si se quiere, de la opinión pública.
Pues fíjate, si esto está sucediendo en sanidad e instrucción, en la enseñanza, que son los dos valores por los que se mide el progreso moral de un país, figúrate lo que quiere decir. Y es que allí donde se toca la moralidad es donde está más corrupta la clase política y burocrática española. Es algo horrible.
Bien, bueno, querido Antonio, resumo. Si la sanidad y la educación pasaran a ser controladas de nuevo por el gobierno, nos ahorraríamos 49.000 millones de euros al año.
Pues entre sumado con los dos estamos ya en 75.000 millones.
No, estamos en 49. Todavía no vamos a más.
No he dicho sumado con sanidad.
No, sumado con sanidad son 35 y 14.
Ah, perdón.
49.
He entendido mal.
Bien. Sigamos. El sistema autonómico, el siguiente capítulo en importancia es las duplicidades entre administraciones.
Sí.
Las duplicidades que no son duplicidades, es multiplicar por 17. ¿Qué es lo que han hecho las 17 comunidades autónomas?
Es la multiplicación de lo administrativo.
Han replicado, querido Antonio, todas y cada una de las instituciones de un Estado completo. Son unos hijos de Satanás, porque esto no sucede en ninguna parte del mundo, ni siquiera en los Estados federales. Estos hijos de Satanás han replicado todo. El Defensor del Pueblo, agencias meteorológicas, observatorios que han creado...
Absolutamente todo, igual.
Absolutamente todo lo han duplicado. Embajadas, han creado embajadas. Tú fíjate... ¿Cómo es posible? ¿Tú has visto que haya embajadas de Escocia?
Jamás.
En algún sitio, o embajadas de Texas. Bueno, estos miserables, estos canallas, bueno, han duplicado las embajadas. Han duplicado todo. Bien, coste de, para ya no entretenerme, ir más rápido, estamos hablando, teníamos 49, las duplicidades, el lunes espero publicarlo y lo pueden ver ustedes con detalle en el Confidencial, Esto supone 36.000 millones de euros.
El total.
El coste de las duplicidades.
Ese sí hay que sumarlo a los 49.
Sí, hay que sumarlo.
Entonces.
Hay que sumarlo, sí, porque estoy hablando de organismos, de todo tipo de organismos, instituciones.
Eso se pone prácticamente en los 80.
Vamos a ver, 9, 6, 15, 4, 85.
Claro, 85.
Estamos en los 85. Bien. Luego coges empresas públicas. Las empresas públicas han creado 3.000 empresas públicas, las autonomías, para colocar exclusivamente con la finalidad de colocar a sus parientes, amigos y correligionarios, porque al ser... no dan explicaciones de nada, pero en el caso de las empresas públicas, menos que nada. Es decir, que meten a dedo a la gente y no dan explicaciones absolutamente a nadie. Ni siquiera hacen un simulacro de concurso, como hacen en otras cosas. Bueno, es que si esas se cerraran, y Rajoy prometió cerrarlas y luego no lo hizo, te ahorrarías aproximadamente otros 15.000 millones de euros. Y estás ya hablando de 100.
Ya está en 100.
Ya estás en 100. Bueno, a esto le unes toda otra serie de pequeñas cosas y de políticos. Muy fácil, los parlamentos. Hay 17 parlamentos. Si tienes 17 parlamentos, esta comparación no lo he dicho, pero quiero decirlo. Lo comparo con Francia, con una estructura de gobierno similar a la de Francia. Sí. Fíjate, Antonio, que eso sabes tú más que nadie, España durante, históricamente, ha seguido unas pautas administrativas copiadas de Francia en muchas ocasiones. Entonces, si copiáramos de Francia la estructura de gobierno que tiene ahora mismo, frente al Estado de las Autonomías, es la comparación que yo hago. Es decir, estoy recentralizando todo. No estoy haciendo como hizo UPyD, de mejorar la gestión de las autonomías. No. Autonomías fuera. No son necesarias.
Eso lo vengo yo defendiendo hace 30 años.
Bien. Bueno, pues que sepas, querido Antonio, suprime los parlamentos. Fíjate, coge el Parlamento de Madrid. 120 personas que, como decía uno de ellos, con mucha gracia, uno del PP hace un año, dice, lo único que hacemos los parlamentarios en la Asamblea de Madrid es tocarnos los cojones. Y perdón por la expresión, pero es lo que decía, que es muy representativo. Mira, Antonio, hay 445.000 políticos en distintas áreas del país. Y precisamente...
Con Francia.
Sí. Bueno, es que hay 4 veces más políticos que en Francia, 3 veces más políticos. Comentaba una cosa y con esto termino. Los autores de estos trabajos a los que me he referido al principio. Si colocáramos a cada político, personas que tienen cargos políticos, incluidos los liberados sindicales, los colocáramos en fila y les diéramos 50 centímetros a cada uno de ellos, harían una fila de 223 kilómetros. Lo digo porque, es una cuestión anecdótica, pero simplemente porque es muy reflejante de lo que tenemos. Bueno, señoras y señores, esto es la causa de nuestra pobreza. Esto es la causa de que el 23% de los niños vivan por debajo del umbral de la pobreza. Esto es la causa de que la ruina de las próximas generaciones de españoles. Esta canallada. Y esto es lo que quería cuantificar aquí y que pienso poner negro sobre blanco para que quede constancia de cuál es la situación real.
Pues fíjate.
Y nada más.
Roberto, voy a terminar. Aparte de lo que acabas tú de decir, que lo suscribo, y sin embargo, para mí, lo primero, lo que causa todo lo que tú has descrito, lo que más ruina causa en España es la inmoralidad, la falta de moralidad que se produjo a la muerte de Franco. El arrebato fue murió Franco y tocar arrebato, que es pues todos a la tarta, al botín. Y eso es lo que ha sucedido y es lo peor, lo que arruina y hunde a España es la moral, la falta de moral. El que ya no hay blanco y negro, que no, eso nada, que eso es blanco y negro. Este es un reaccionario, si color blanco y negro no existe. Aquí no hay más que grises, todo es igual, todo es lo mismo. Porque si eres blanco y negro, te llaman maniqueísta. ¿Pero qué maniqueísta? ¿Pero es que acaso no sé la diferencia entre el día y la noche? Pues en el día hay luz y en la noche no la hay, más que artificial. Y si es maniqueísmo, pues bendito el maniqueísmo. Pero hay que empezar a llamar las cosas por su nombre y admitir que en España la causa que ha ocasionado toda la corrupción económica es porque se produjo automáticamente, como en el toque de un cornetín, la corrupción moral de toda la clase política y de toda la clase periodística. Y eso es lo que mantiene a España hundida. Como tú dices, en la economía, por supuesto. Pero para mí la causa es moral. Nada más.
Es absolutamente cierto, sí, sí. Pero lo has dicho muy bien, de toda la clase política y de toda la clase periodística.
Eso es. Más que de la clase financiera, porque la clase financiera tiene...
Más que de la clase financiera.
Tiene el poder, claro que lo tiene. Y los políticos están, y la prensa a su disposición. Pero la inmoralidad, ¿quién le pide que sea moral a unas personas dedicadas nada más que a especular con el dinero? Pues es su profesión, que ganan dinero, si los deja, se apoderan de todo y roban legalmente. Que si no tiene la banca necesidad ni de robar. ¿No ves que sus asesores y sus secretarías técnicas son las que hacen las leyes que los partidos políticos todos no le ponen ni una coma y lo pasan al Parlamento. Y de ahí al Boletín Oficial.
Exacto,
son las grandes compañías.
De eso tengo yo mucha experiencia.
Y yo llevo 30 o 40 años denunciándolo. Como que no hay en España libertades políticas, no hay ni una. En fin, Roberto, seguimos en la batalla y no nos van a arredrar nadie. Seguiremos juntos hasta que consigamos, por lo menos, no digo que consigamos cambiar el Estado, no, hasta que consigamos que la opinión pública desconfíe de todo lo que dice la prensa y tenga confianza en nuestra radio, en nuestros medios de comunicación, que decimos la verdad, porque no aspiramos al poder. Por esa razón, podemos decir la verdad, ni esperamos al poder, ni aspiramos tampoco a que nos hagan millonarios los oyentes. No, señor, no tenemos publicidad. Ese tema no nos interesa. Claro que nos interesaría que nos pagaran la publicidad por decir la verdad, pero es rarísimo que hoy haya una empresa que esté pagando publicidad en las emisiones porque digan la verdad. Lo que interesa en España es que no se diga la verdad. Por eso tenemos que estar solos, y llevo tantos años sabiendo que la lucha es muy lenta y que es muy despacio, hay que ir para convencer a, igual que han hecho con la corrupción y la autonomía, que se contagiaron. Pues nosotros tenemos que provocar un contagio, un virus de moralidad. Contagiar a nuestros vecinos, a los que nos oyen. Contagiarlos de virtud, de moralidad, de decencia. Tenemos que, esa es nuestra finalidad. Roberto, gracias por tu
ciertamente así es, y hacemos todo lo que podemos.
Y que gracias porque tus aportaciones son impagables. Desde luego, del dinero no. Eso es lo que no. Ahí no.
Muy bien.
De acuerdo.
Venga, Roberto, un abrazo a todos. Adiós. Saludos a todos.
Bien, pues, queridos oyentes, terminamos el programa aquí y hasta mañana. Muchas gracias.
Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.